Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Maravilla, como se nota que es viernes. Gracias, Iván Respuela. Qué gran recuerdo musical, qué gran momento de la semana. Porque ya está aquí Jesús Mazón, ¿cómo estás?
Muy buenas, Cristina. Pues deseando verte y para contarte muchísimas cosas. No sé si habrá tiempo.
Bueno, seguro que sí. Vamos a sacarlo de donde sea. Pero antes déjame que recupere una llamada porque me quedé con unas ganas de seguir charlando con un director cántabro que se llama Gonzalo Ergueta. Una conversación que se nos quedó a medias, nada, hace unos días. Y es que este lunes estará en Santander a las 7:30 de la tarde en el Teatro Casic con un documental que se estrena aquí y que rescata la figura de Miguel Adrover, uno de los nombres más influyentes y a la vez más enigmáticos de la moda. Un creador mallorquín que revolucionó Nueva York a finales de los 90 con una visión adelantadísima a su tiempo. Sostenibilidad, identidad, política, cuando casi nadie hablaba de eso en las pasarelas.
Y
¿no?
tanto, y tanto.
Y fue señalado como el futuro de la moda, pero de repente,
¿de un día para otro?
Se fue, desapareció. Ajá. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, qué alegría saludarte, que retomamos la conversación que el otro día ahí quedó tan escasita. Lo primero.
Claro.
Gracias por atendernos, porque creo que estás metido de lleno en otro proyecto. Estás rodando ahora mismo, ¿no?
Estoy rodando ahora mismo. Tengo a mi productor ejecutivo que me quiere asesinar porque tengo ahora un set con 7 personas esperándome, pero estamos bien, no hay ningún problema.
¿En qué andas metido? ¿Se puede contar algo o está todavía en fase secreta?
No, ya se puede contar. Estoy rodando la película. Es una película que es sobre la Bienal de Arquitectura Española, que bueno, es una pequeña historia que se vive dentro de los edificios que han ganado la Bienal, esta última Bienal, que se llama Flujos Comunes, y llevamos los últimos 7 días yéndonos a dormir a las 2 de la mañana, pero está quedando todo precioso, la verdad.
Bueno, ya hablaremos de este proyecto que tienes entre manos, porque ahora queríamos seguir hablando de Miguel Adrover como debemos, ¿no? Porque yo no sé, creo que muchos oyentes, y yo también me incluyo, seguro que no teníamos tan ubicado, ¿no?, a esta figura. ¿Cómo es posible que alguien que fue el futuro de la moda desaparezca de repente del radar?
Bueno, yo creo que esa es también una de las razones por las que hice la película, porque esa era mi gran pregunta. ¿Cómo puede alguien con este nivel y que ha, pues como tú dices, ha cambiado tanto el mundo, que no se le conozca? Y bueno, yo creo que muchas veces como que la historia la escriben los vencedores, y durante mucho tiempo a Miguel, pues yo creo que no le vieron de esa manera. Y nosotros lo que estamos intentando con esta película es plantearle como eso, como un pionero que a pesar de no haber conseguido el éxito, la relevancia comercial que se les exige a un diseñador, creo que él ha conseguido de otra forma, ¿no? Y creo que es con su notoriedad y con toda la influencia que él tiene ahora.
El documental se llama The Designer is Dead, El diseñador está muerto, un título fuerte, casi provocador. ¿Está muerto de verdad? ¿O es más bien una forma de hablar del sistema de la moda, de cómo mata a ciertos creadores?
Sí, o sea, yo creo que el para mí la palabra diseñador ejemplifica el hecho de que un diseñador es una persona creativa a la que se le plantea un problema y te da una respuesta. Y para mí lo interesante de Miguel es que lo que él hace todo el rato, tanto en la pasarela como en su vida, es plantear preguntas, ¿no? Y yo lo que yo creo de Miguel es que yo lo veo más como un artista. Incluso su pasarela la veía como un artista conceptual, y su manera de vida es una cosa como súper, como tú dices, enigmática y única, y para mí es eso. Él es una persona que vive bajo sus propios términos y hace las cosas como quiere. Entonces, para mí, él como diseñador es una cosa que ya murió, pero él sigue vivo y más vivo que nunca, claro.
Y con detalles muy reveladores actualmente, ¿no? Porque ha rechazado incluso vestir a Rosalía.
A Rosalía.
Casi en contra de todo, ¿no? ¿Por qué?
Sí. Bueno, en el Rosalía hoy, en el pasado Kanye West también lo rechazó. ¿Por qué? Pues porque él no busca eso. Yo creo que que, bueno, Rosalía tenía sus razones, evidentemente, pero yo creo que él es una persona que en su carrera ya un poco lo ha conseguido todo y no, como que no ve, o sea, si le apetece hacerlo, lo hace, pero si no le apetece, él como que no sigue esa mecánica que yo creo que seguiríamos todos los creativos de, wow, es Rosalía, es gigante, debería hacerlo, ¿no? A él eso no le importa.
A mí me habláis de un personaje enigmático y ya me quedo escuchando y ya quiero saber más. Y me gustaría preguntarle al cineasta, al director, ¿cómo recibe la noticia, si la recibe, de tu llamada para decirle que vas a hacer un cortometraje hablando de él? ¿Él la recibe bien, la recibe mal, le gusta, no le gusta?
No, es de hecho todo lo contrario, no le gustó nada. Yo le propuse primero hacer un cortometraje, que luego se convirtió en un largo, pero al principio me dijo que no, que él no
que
quería hacer nada.
Que le dejaras
en paz.
Pero claro, yo ahí vi un poco mi manera de entrar, porque yo le escribí un email y él me respondió con una llamada. Y entonces yo dije, aquí hay algo.
Aquí significa, algo significa.
Aquí hay algo. Entonces me pasé un año y medio luego hablando con él hasta que finalmente me dejó hacer la película.
Oye, has trabajado con material inédito, ¿no? Con voces como Robin Givan. ¿Qué ha sido más complicado? Sí. ¿Encontrar la historia o decidir cómo contarla?
Creo que decidir cómo contarla, porque... A ver, hay algo muy bonito de esta pieza, que es que yo creo que, a pesar de que es un documental, es bastante autoral. Entonces... nosotros inicialmente íbamos a hacer un documental más tradicional y ha acabado siendo una pieza bastante diferente. Y creo que encontrar esa forma ha sido un poco lo más difícil, porque, claro, tienes un personaje que está solo en su casa, que no habla con nadie. Miguel es un ermitaño. Es un enigma porque él no ve a nadie en su vida, ¿no? Entonces, de repente, pues fue como, wow, ¿cómo contamos esta historia de un personaje que está solo sin adulterar esta sensación de él estar solo, ¿no? Y eso creo que fue lo más complejo. Y luego, evidentemente, recuperar todos esos materiales de una historia tan como singular de hace más de 20 años, pues no fue sencillo. Tuvimos que patearnos varios archivos de tanto de televisión como de moda hasta encontrar todo el material que necesitábamos.
A mí, a priori, él me está dando mucha envidia, porque muchas veces todos hemos pensado, me iría a la montaña más lejana para vivir solo y que no me molestara nadie más, y al final hay gente que lo hace.
Hay gente que lo hace.
Hay
está
gente que da ese paso.
En Mallorca, ¿no?
Él está, sí, está en su casa de su infancia, y es bastante único, es precisamente lo que tú dices. Él decide irse y irse a crear bajo sus propias términos y condiciones, y claro, eso es bastante especial de ver, porque él nace en Mallorca, él no es como de una familia adinerada, es de hecho de una familia bastante humilde, y tras dar muchas vueltas por el mundo y un poco vivir mil vidas, decide volver a su casa de la infancia y volver a empezar, como pues lo que digo, bajo sus propias reglas. Y eso a mí desde el principio me parecía muy especial, como ver a un tipo crear en Nueva York, en el Soho, con 40 costureros, a de repente verle trabajar totalmente solo en su casa del campo, ¿no?
Qué interesante, qué ganas de ver el documental el lunes.
Este documental. Oye, Gonzalo, déjame parar un poco en ti, porque aquí jugamos en casa, eres de aquí, pero tu carrera... se ha desarrollado fuera, yo creo que, bueno, la mayoría, ¿no? En gran parte. ¿Eres uno de esos que tuvo que salir para poder contar historias como esta?
Sí, un poco. Yo nazco en Santander, luego yo crecí en Madrid, pero bueno, para mí mi familia vive en Sueza y yo soy de Sueza, básicamente.
¡Ay, qué buen lugar!
Oye, pero ¿cómo?
Sí.
Perdóname, ¿qué? ¿Cómo que en Sueza? ¿Tú no serás nieto de Patrito?
Yo soy el nieto de Patricio.
¡No lo puedo creer! ¡Pero no lo puedo creer! ¡Anda! ¡Pero bueno! Es que de repente Ergueta...
Claro, te ha situado Sueza.
Pensé en Patricio cuando hablaba de Ergueta, pero de repente Sueza digo... No, esto ya no...
Aquí, demasiada casualidad, ¿no?
Yo adoro a tu abuela. Tu abuela es un personajazo fantástico.
Pues oye, yo mi abuela es la mejor. Total. Es la mejor cocinera, además.
Maravillosa. Hay que entrevistarla. Es maravillosa, Patricio.
Pues sí, es mi abuela y desde la infancia pues es un poco como que mi constante vital de siempre ha sido la casa esa de Sueza, entonces...
Nuevo lugar.
Pues bueno, yo estoy muy contento de poder proyectar mi trabajo por primera vez en Santander, porque claro, yo he desarrollado toda mi carrera en los Estados Unidos, y he hecho como mucho pues trabajo, sobre todo he trabajado con la NASA, con Adidas, con un montón
claro,
de marcas
pues es
gigantes.
Que tu abuela hablaba de ti, o sea que
hombre, claro,
de
como
repente
para no.
Me acabo de dar cuenta, qué
hombre,
bueno.
es mi abuela, claro.
Claro, como para no, como para no presumir de nieto. Oye, bueno. Gonzalo, que nos debes una visita, ¿eh? La próxima aquí,
claro,
¿vale?
Claro.
Para seguir hablando
y
de
mi abuela vendrá
acompañado
estreno,
por su abuela.
También lo digo.
Vale, bien
yo
bien.
Con mi abuela.
Ah, por favor, pues encantadísimos.
Me encantaría.
Un abrazo enorme, lunes.
Brutal.
Nos vemos
un
en
abrazo.
El CASIC a las siete y media es, ¿no? Siete
eso
y media,
es.
Eso es.
Con, eso es.
Con entrada libre hasta completar
es.
Aforo.
Un
pero unas ganas tremendas de ver este documental.
Venga.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo fuerte. Hasta ahora.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
En Autocar SNR Ruiz, la seguridad es lo primero. Contamos con una flota de vehículos modernos, de 8 a 82 plazas, equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ADAS, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos 3 años, hemos incorporado 15 nuevos vehículos, apostando por vehículos híbridos y un equipo en continua formación. Autocar SNR Ruiz. Infórmate en autocarsnrruiz.com.
Marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Bú, bú, bú! Marca el búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8 y media de la tarde. Estadio Alfonso Murube, Ceuta, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Hoybor Motor amplía instalaciones con un nuevo taller en Avenida Marqués de Valdecilla 68, naves 3 y 4 en Soto de la Marina. Mecánica en general, mantenimiento, diagnosis, electrónica y los mejores neumáticos Continental. Ven a visitarnos ya en nuestras nuevas instalaciones en Soto de la Marina. Hoybor Motor, tecnología, eficacia y rapidez.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Daniel González nos cuenta la última hora en carreteras. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora la situación es fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras, sin complicaciones en ningún punto, ni la red viaria principal, ni tampoco en la secundaria. Mucha prudencia, eso sí, ya que estamos en jornada de viernes y aumentan los desplazamientos a lo largo de la tarde.
Muchísimas gracias, Daniel, por esa última hora en las principales vías de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Tú te has planteado alguna vez adoptar un perro? Porque es algo que cada vez hace más gente. Pero hay un dato que cambia bastante, además, la forma de verlo. En España se adoptan en torno a 90.000 perros al año. Pero ese mismo año llegan a protectoras más de 170.000. Es decir, el ritmo de entrada es mucho mayor que el de salida. Si nos fijamos en Cantabria, tenemos cifras concretas de uno de los refugios más importantes, Asproan. En el 2025 recogieron 167 perros. Se adoptaron 108. En el 24 fueron 146 entradas frente a 104 adopciones. Y en el 23, 179 perros llegaron al refugio y 135 encontraron familia. Cifras que ayudan a entender una realidad. El sistema no termina de equilibrarse. Así que hoy queremos ir más allá del dato. Estás escuchando Mediodía COPE. Soy Cristina Gimeno. Queremos entender qué hay detrás de una adopción, cómo funciona de verdad ese proceso y por qué, a pesar de todo, el problema pues sigue ahí. Está con nosotros Alex García. Hola.
Hola,
de nuevo.
Cristina, muy buenos días. Pues no es desde luego así. Es un tema muy importante que debemos también destacar. La adopción no empieza en el refugio, empieza mucho antes. Empieza cuando una persona toma la decisión. Y esa decisión muchas veces no es fría ni calculada. Tiene mucho de emocional. De hecho, muchas adopciones llegan después de una pérdida. Mira, este es José. Hace poco decidió adoptar un perro y su caso refleja bastante bien ese momento inicial.
Nosotros adoptamos una perra de 6 meses, un cachorro de 6 meses que la verdad es que se está adaptando muy rápidamente a su nuevo entorno. Son animales muy inteligentes y enseguida se adaptan a su nueva vida. Hay que fomentar la adopción, hay muchísimos animales disponibles en circunstancias duras, muy duras, a los que se les mejora la vida sustancialmente.
Bueno, tiene una hermanita de 6 meses todavía pendiente de adopción. Hablamos de este caso de José. Se mezclan varias cosas. Por un lado, el deseo de volver a tener un perro, la incertidumbre de no saber muy bien cómo funciona todo esto. Y es algo que es bastante habitual, Cristina, porque una cosa es querer adoptar y otra, enfrentarte de frente al proceso.
Claro, porque muchas veces lo vemos como algo sencillo. Vas, eliges un perro, te lo llevas a casa, pero en realidad pues no funciona así.
No, en un refugio como Asproan, el proceso está pensado precisamente para evitar errores. Y eso implica que no todo el mundo puede adoptar cualquier perro. Lo primero que hacen no es enseñarte animales, es conocerte a ti. Saber cómo es tu vida, qué tiempo tienes, qué experiencia, el entorno que puedes ofrecer, porque no todos los perros, Cristina, necesitan lo mismo.
Ahí está una de las claves, que muchas veces pensamos en lo que nosotros queremos, pero no en lo que necesita un perro.
Exacto, y ese desajuste es el origen de muchos problemas, porque si eliges un perro que no encaja contigo, la convivencia se complica. Y cuando eso ocurre, aparecen dos opciones. O la situación se deteriora o el perro vuelve al refugio. Por eso el proceso no termina cuando se firma la adopción. De hecho, ahí es donde empieza lo importante.
Porque luego viene la adaptación, que probablemente es el momento más delicado.
Y ahí es donde entra ese periodo de prueba del que hablan en Asproan. Un tiempo para comprobar si todo funciona como debería. No es una formalidad, es una fase clave. Nos lo dice Eduardo Puertas.
Hay un periodo de prueba, creo que son 10 días, se pone en el contrato, para ver que la adaptación sea la adecuada y la correcta. Siempre detrás de ello hay una supervisión nuestra, ¿no? Estamos siempre en contacto por cualquier cosa que puedan necesitar para intentar que esa adaptación sea lo mejor posible. Básicamente ese sería el funcionamiento con nosotros.
Esto es muy interesante porque además introduce una idea que muchas veces no tenemos en cuenta, adoptar. También es aprender, no es llevarte un perro, es saber convivir con él.
Y además ese acompañamiento, porque el refugio no desaparece una vez entrega el animal. Está detrás para resolver dudas, orientar e intervenir si hay algún problema. Bueno, esto, como te puedes imaginar, reduce bastante el riesgo de que la adopción pueda fracasar. Pero aún así, Cristina, hay un factor que condiciona todo esto y que no depende tanto del proceso como del tipo de perro que hayas o que estés esperando.
Claro, porque no todos los perros tienen las mismas posibilidades de ser adoptados, Alex.
Hay una diferencia muy clara entre lo que la gente busca y lo que hay en los refugios. La mayoría de adoptantes se fija en cachorros o en perros muy concretos, pero en refugios como Asproan hay muchos animales que son adultos, de tamaño grande o con necesidades muy específicas. Esto, claro, cambia completamente el escenario. Un cachorro suele salir rápido. Un perro mayor puede quedarse mucho tiempo esperando.
Y eso explica por qué, aunque haya adopciones, el volumen de los animales en los refugios no baja como cabría esperar.
Ahí está. No es que no se adopte, es que no se adopta lo mismo que entra. Y eso genera un desequilibrio constante y Eduardo nos lo dice desde su experiencia diaria.
Me dice que hay muchos más abandonos detrás de estos datos. Yo siempre estoy en torno a más 30, más 40. Si yo te doy 150 perros en adopción de media, 150, 180, pues de media te cojo 200, 210. Entonces muchas veces esas adopciones que damos nosotros de este tipo de perros pues son como de más calidad, en el sentido de que el perro lo necesita mucho más y es mucho más difícil.
Aquí tenemos otro matiz importante. No es solo una cuestión de números, es una cuestión de qué tipo de adopciones se están produciendo.
Sí, y por eso él nos habla de otro enfoque, de dar salida a perros que realmente lo tienen complicado. Porque esos son los que, si nadie da el paso, se quedan en el refugio durante más tiempo. Y además hay otro efecto que muchas veces no somos capaces de ver. Cada adopción no es únicamente el perro que te llevas, es que libera espacio. Eso permite que el refugio pueda recoger a otro que está fuera y que hace que este engranaje siga funcionando.
Y luego está la otra gran decisión, adoptar o comprar, porque hay gente que tiene claro que quiere una raza muy concreta.
Sí, y aquí el mensaje no es prohibir, es informar, porque el problema no es comprar, el problema es cómo se compra. Cuando se hace sin mirar, sin saber de dónde viene el animal, es cuando aparecen los riesgos. Por eso Eduardo insiste en que si alguien decide comprar, al menos lo haga con garantías. Que conozca el origen, que vea las condiciones, que no se deje llevar solo por el precio.
Si tú quieres un perro y comprar un perro, mira dónde lo vas a hacer. Siempre voy a intentar guiar por la adopción. Hay cientos de miles de perros abandonados que necesitan una casa, ¿no? Y si tú tienes el perfil para ese perro, pues hombre, siempre es mejor que rescates un perro de una perrera. Vas a rescatar dos, el que tú te llevas a casa y el espacio que dejas para que la protectora pueda recoger a otro. Si quieres comprar un perro, lo único que te pido es, mira bien, si te venden un perro de raza por 500 euros, malo. Algo hay ahí detrás.
Es que al final la sensación es que muchas veces el problema no está en la intención, sino en la forma en la que se toman las decisiones.
Claro, porque adoptar no solo querer hacerlo, es hacerlo bien. Hay que mirar los datos con perspectiva y lo que vemos es que el flujo de entrada sigue siendo más alto que el de salida, Cristina, y eso es lo que mantiene el problema todavía activo.
Claro, porque eso significa que aunque se está avanzando, todavía queda mucho por hacer, Alex.
Y probablemente el primer paso es entender que adoptar no es una decisión puntual. Una responsabilidad, mejor dicho, a largo plazo.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias,
gracias
Alex.
Gracias a ti, Cristina.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
17 grados tenemos ahora mismo en Santander. Mañana nos espera una jornada con cielo nuboso, probabilidad de nieblas. No se descarta algún chubasco disperso en el interior. Máximas entre 17 y 22 grados. La situación del domingo será parecida. Probables chubascos dispersos por la tarde en la cordillera, donde también podrían venir acompañados de tormentas ocasionales y temperaturas muy similares. Estaremos en torno a los de 18 a 23 grados. La máxima el domingo estará en Potes.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 24 y 25 de abril, en BM Supermercados tienes un 30% de descuento en toda la bodega y cervezas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este viernes con Pilar García de la Granja.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Estaba yo deseando con mi querido Jesús Mazón que profundizáramos en una propuesta que la verdad es que desde que se presentó de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, pues nos llamó la atención inmensamente, ¿no? Porque vamos a proponeros un viaje en el tiempo, que es un viaje sonoro de más de 1000 años. Que nos va a llevar hasta Liébana, madre mía.
Lo que más me sorprende de este proyecto es que no se hiciera antes.
Ya.
Nadie en todo este tiempo ha pensado en llevar y en musicalizar todo lo que es el significado de algo tan presente en nuestra cultura y cántabra, ¿no? Ella lo ha hecho.
Bueno,
nuestra siguiente invitada, sí, me refiero.
Nos vamos hasta Liébana, hasta uno de los grandes nombres de nuestra historia medieval. ¿Quién no ha oído en esta región hablar del Beato de Liébana? Uh-huh. Sabían que, bueno, pues nunca habíamos escuchado realmente alguno de los himnos, ¿no?, que se le atribuyen, cómo sonaban, qué emoción transmitían, qué nos dicen hoy en pleno siglo XXI. Fíjate todo lo que tenemos que hablar, bueno, pues con una de
gestora cultural, la actriz, tiene una voz maravillosa, una mujer muy comprometida en, sí, el mundo de la cultura.
De la cultura de nuestra región, Raquel Martín, qué alegría.
Hola, Raquel.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente, encantada de estar aquí con vosotros.
Una mujer que por fin ha musicalizado este proyecto y que nadie lo ha hecho anteriormente, como hablábamos con Cristina, ¿no? ¿Qué pasaba aquí?
Bueno, en realidad tengo que decir que lo ha musicalizado el maestro Eduardo Paniagua,
sí, sí,
que es por supuesto. Mayor experto que hay en música mozárabe. Es especialista en música de la España medieval, arquitecto, músico, una figura imprescindible para entender la música de las tres culturas.
Tú has dirigido este proyecto, lo has llevado a cabo. ¿Cómo, sí, surge esta idea?
Sí, bueno, pues esta idea surge porque Eduardo Paniagua llevaba, como os digo, muchos años trabajando en estos temas y se acercaba el camino lebaniego, el año jubilar. Entonces, dando vueltas a todo esto, me parecía que la figura imprescindible, la figura central en torno a la que gira todo esto, es sin duda Beato de Liébana. Entonces él tenía que ser el epicentro de toda la propuesta, ¿no? La posibilidad de musicalizar estos himnos era, vamos, una joya increíble, porque realmente, como decís, es sorprendente que a nadie se le hubiera, claro, ocurrido antes, porque todos los himnos nacen para ser cantados. Teníamos los textos, los himnos escritos de Beato de Liébana, todos conocemos Ode Iberbum, que, uh-huh, es en torno a lo que giró concretamente ese año, el año jubilar, es una figura central dentro de nuestra historia y para entender, bueno, es fundacional, ¿no?, de lo que es España a día de hoy. Y había otros dos himnos. Entonces, si esto nace para ser cantado, sin duda tenía una música. Una música del siglo VIII, que es cuando Beato está en el monasterio de Liébana, cuando se escriben estos himnos, y la música es obviamente música mozárabe. Entonces se ha seguido la técnica de la contrafacta, haciendo una labor que ha hecho Eduardo Paniagua exhaustiva de arqueología musical.
Total, porque eso te iba a preguntar, Raquel, digo, estamos hablando de himnos del siglo VIII o IX.
Exactamente.
¿Y cómo se enfrenta uno a algo así? ¿Por dónde se empieza, no?
Claro, pues se empieza siendo un maestro incontestable, un experto absoluto, como un musicazo, como Eduardo Paniagua, y a partir de ahí haciendo, como os digo, una labor de arqueología musical. Evidentemente es muy complicado, ¿no? De la misma manera que nos resulta a todos los profanos inexplicable cómo pueden reconstruir un dinosaurio a partir de un trocito de hueso, ¿no?, que se encuentra fosilizado, pues este es el mismo proceso, pero dentro del ámbito musical artístico, ¿no?
¿Cómo fue recibido el proyecto a través de la Fundación Camino Lebaniego? Porque, permitidme que recuerde en este momento a Marcano. Es que cuando me habláis de este proyecto me viene a la mente Javier López Marcano, tristemente fallecido hace unos días, y en el que estoy seguro, porque él era un apasionado del Beato de Liébana y además un hombre que impulsó y que ha hecho muchas cosas en torno a esto.
Sí, bueno, no sé si debería contar esto, pero debo decir que sí, que efectivamente le presenté en su día este proyecto a Marcano y se entusiasmó.
Y le apasionó.
Se entusiasmó, le parecía, vamos, fantástico. Lo quería todo, pero esto fue antes de las elecciones y, bueno, los cambios políticos son así, ¿no? Uh-huh. Después esto se lo presenté al Camino Lebaniego. El Camino Lebaniego, es decir, a la Fundación Camino Lebaniego, a Pilar Bahamonde.
Pilar es maravillosa.
Sí, Pilar se entusiasmó. mismo. O sea, Pilar ha apostado por este proyecto al 100% desde el minuto uno. Y ella después fue la interlocutora con nuestro consejero, que también lo aprobó.
Con Luis Martínez Abad.
Primera grabación mundial, que se
primera grabación mundial. Y además hemos estado el otro día en Liébana y ha sido emocionante, emocionante. No os podéis imaginar cuánto saber que estábamos escuchando allí por primera vez, de manera absolutamente inédita, unos himnos que nacen en las montañas de Liébana y que no se escuchaban desde hace la friolera de 1300 años.
Y hay un detalle precioso, que los textos se interpretan íntegros en latín, ¿no?
Efectivamente, los textos se interpretan íntegros en latín. Yo hice una lectura previa a cada himno en español, porque claro, para que pudieran entenderse
acercarse
las letras.
Acercarse más, ¿no?
Sí, y a continuación pusimos cada uno de los himnos y la respuesta del público fue maravillosa, maravillosa. Y de la Fundación, como os digo también, su entrega, su compromiso y su entusiasmo han sido maravillosos.
¿Cómo se va a materializar el proyecto? Porque es verdad que se ha presentado en Liébana, lugar donde debía hacerse, un poco el punto de inicio, pero ¿dónde pretendes llevar este proyecto? ¿Materializarlo a través de un libro? ¿Hacer conciertos? ¿Hacer una presentación más completa?
Bueno, este proyecto nace por y para el Camino Lebaniego. Era sin duda el espacio, la entidad, el lugar. No podía ser otro, obviamente. Y se materializará en un libro musical.
¡Qué bueno!
Sí, un libro musical en el que tenemos puesta muchísima ilusión, en una edición limitada de 250 ejemplares, adquirida íntegramente por la Fundación Camino Lebaniego. Es una edición novenal. Y se presentará próximamente en Santander. Ahí encontraremos todos los himnos, los tres himnos atribuidos a Beato de Liébana y otros himnos de la época, relacionados también todos de una manera u otra con la figura de Beato.
Raquel, hay algo que me interesa mucho cuando has hablado de la presentación en Liébana, cómo la ha recibido la gente, y es que hay algo muy interesante en el proyecto, ¿no? Que es esa mezcla entre investigación rigurosa, vocación divulgativa. Y no es solo para expertos. Se puede emocionar a alguien sin tener conocimientos
sin
musicales,
duda.
Porque hay un componente casi espiritual, ¿verdad?
Claro, claro, sin duda, como ocurre siempre con el arte, como ocurre siempre con la música, ¿no? La música tiene una profundidad, una belleza sobrecogedora. Obviamente está llena de espiritualidad, pero hay música en otros géneros musicales que también, ¿no? O sea, es inevitable, creo, ¿no? Si se tiene sensibilidad, emocionarse con este trabajo, porque es de una belleza incontestable.
Fíjate lo que tendrá la música, lo que tendrá la literatura, lo que tendrá el teatro, ¿no? Que al final te roza, ¿no?
Claro.
¿Cuánta
claro.
gente no sabe inglés y se emociona con una canción en inglés, ¿no?
Así
al
es.
Final, ¿no? El arte te llega o no te llega.
Así es.
Oye, estás que no paras, por cierto. Hoy hemos hablado del Beato de Liébana y estamos hablando del Beato de Liébana, pero has comenzado a hacer una nueva andadura de encuentros con una mirada tan personal como la tuya, a través de un viaje con diferentes personajes en el mundo. Pack, ¿no? Qué buena iniciativa, Raquel.
Sí, gracias, Jesús. Bueno, es que el trabajo de Beato obviamente llevaba años detrás y estamos en el camino siempre, ¿no? No solo en el Lebaniego. Sí, acabo de comenzar el pasado martes con un nuevo ciclo de mediación artística, Otras miradas, que es plural e itinerante. El primero se ha hecho en el MUPAC, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y continuaremos ruta. El segundo se hará el 19 de mayo en el Parlamento de Cantabria con Amanda de la Garza, subdirectora del Reina Sofía y presidenta del MICAM, y con Tania Pardo, directora del Centro de Arte 2 de Mayo.
Estos formatos ahora de charla con personajes que tienen cosas que compartir y con público, con lo cual hay una interactuación entre todos ellos, ¿verdad? Qué enriquecedores son, ¿no? Porque
claro.
conocer a personajes del índole cultural, pero también otros muchos, hace que la gente les conozca más con esa mirada que tú pretendes, ¿no? compartir.
Claro, pretendo que se genere un debate en el espacio compartido. Sin duda, el protagonista es el invitado. El pasado martes fue el premio Velázquez de Artes Plásticas, que es el equivalente al premio Cervantes de Literatura. Francesc Torres, Premio Nacional de Artes Visuales, una figura imprescindible, referente del arte contemporáneo internacional, con obra en el Whitney, en el MoMA, con una retrospectiva en Reina Sofía, en fin. Un mastodonte que no podía estar en otro sitio más que en el MUPAC, que es el origen de todo, ¿no? El origen del arte, el origen de nuestra civilización, y además él hizo una disertación muy interesante al respecto. Y sí, en el Parlamento haremos lo mismo con estas dos fantásticas gestoras profesionales del arte. Y luego continuaremos con el artista visual Pedro Núñez en la Biblioteca de Cantabria, porque, como digo, el ciclo pretende ser itinerante, pretende
adaptarse. Esto no lo sabía yo, me parece muy interesante que os mováis, que diferentes escenarios, ¿no?
Sí, cada espacio está adaptado a cada una de las actividades.
Qué guay. La última, tengo una preguntita más para ella. A todos los invitados este año les estamos preguntando por esa evolución, ese cambio que hace en Cantabria sobre la cultura, la apertura de diferentes museos, hace que toda la perspectiva de Cantabria, de la Santander, cambien por completo, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viviendo?
Me parece maravilloso, claro, sin duda, cualquier apertura de un nuevo espacio público, de un espacio de conocimiento, que es de lo que trata precisamente este ciclo mío, ¿no?, de Otras Miradas, está fundamentado en reivindicar estos espacios públicos de conocimiento, espacios de arte que son casa del arte y casa de todos también, ¿no? Y me parece fabuloso, naturalmente, todo lo que sea sumar nuevos espacios, nuevas puertas culturales, artísticas, siempre es una grandísima noticia.
Pues qué gusto haber estado
Vuelve pronto,
contigo
Raquel.
Este
Encantada.
Ratito.
Tiene
claro
que volver
que sí.
más veces.
Claro que sí.
Gracias por tu visita.
Muchísimas gracias.
Y estaremos pendientes de todos tus proyectos.
Gracias.
Raquel Martín, un placer.
Igualmente.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Iván Raspuela, inspiradísimo. Le teníamos que haber dejado sesión continua,
sí,
¿no?
Sí, tengo como una obsesión éxitos, por volver a la 80, nostalgia de 90. Los 80,
yo también,
de los 90.
Yo también.
Tú sabes que leí otra vez una frase que a me ver. Encantó, que me decía, cuando te pierdas en la vida, que nos perdemos todos en muchos momentos, vuelve a aquellas cosas que amaste. libros, cine, comida, viajes. Y yo cada vez estoy más perdido y vuelvo más cada vez al pasado, porque es verdad que el pasado me reconforta. Pero sí, sí. Y me encanta la música de
claro,
los años
el poder
80
de la
y 90.
Es que te lleva directamente a momentos, situaciones. Mira, yo me estoy viendo en las discotecas bailando.
Qué bueno.
Yo mucho de menos el rollo
ya los
discotequero.
No son los mismos.
Bueno, hombre, pero.
Sí.
Tú no
sí,
recuerdas
tú
la cara
¿eh?
De felicidad. Anda, sí.
No, pero me
ya,
refiero.
Pero cumplimos todos. La cara de felicidad que teníamos todos bailando allí en
el.
Y la
libertad.
La
libertad, la ausencia de problemas.
¿Sabes? Vivíamos inmóviles, íbamos allí, bailábamos
y sin redes
y desconectábamos del mundo mundial, rodeado de amigos y de buen rollismo.
Y sin redes y sin esa dictadura que tenemos ahora de todo.
Ay, madre mía, qué abueletes estamos.
Mi seguro de coche.
Uy, mi seguro
El seguro de coche acaba de entrar.
¿Tú recuerdas la última vez que te quedaste con la boca abierta? No por algo que no entendías, sino precisamente por lo contrario, por no poder encontrar explicación a aquello que te estaban ofreciendo en el escenario.
Tengo que comentarte y tengo que serte sincero que yo flipo al cabo del día varias veces, porque ¿quién no flipa con todo lo que nos rodea, con toda la vida que llevamos, con toda la gente que nos rodea? ¿Quién no flipa varias veces al día? Pero es un flipe no siempre positivo.
Yo exactamente, es que yo no quería entrar ahí a esa cuestión tan profunda, no, todo lo contrario. Yo me voy a un argumento más infantil.
Me encanta tu idea.
La capacidad de ese asombro que todavía... Bueno, pues hoy en día tienen artistas que a mí realmente, de verdad, me asombran y me quito con ellos
es que
el sombrero.
Es maravilloso.
¿No? Y es que en un mundo donde todo parece tener esa respuesta ahí directa en el móvil, la magia yo creo que vuelve a ganar terreno. ¿Eh? No solo como un simple truco, sino como un verdadero arte escénico y algo que necesitamos. Siempre, ¿no?
No, bueno, además es que nuestro siguiente invitado
es uno de los grandes
de nuestro
más
país,
grandes.
Con presencia internacional, más premiado, arrasa, y el próximo día 3 de mayo llega a Santander, al Palacio de Festivales.
Para hacernos flipar.
¡Flipar!
Me encanta. Más,
¿cómo va a ser eso? A ver qué pasa,
más
¿no?
de 30 años de trayectoria, estamos hablando de Jorge Blas,
ni más ni menos.
Hola, ¿cómo estás?
Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos
Feliz
días.
Feliz de escucharos.
Igualmente. Oye, que esto de flipar ya nos ha atrapado por completo, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Que flipemos, que nos quedemos con la boca abierta.
Es una declaración de intenciones total, el título del show. Y efectivamente, al final la gente se acerca, porque yo siempre salgo a saludar al público, y siempre me dicen, hemos flipado, ha sido flipante. Y digo, pues ya está, ese es el título.
Oye, cada vez es más difícil porque además tenéis el nivel, habéis hecho muchísimos espectáculos, giras, shows, y cada vez el listón está más alto, el público es más exigente, es más difícil de sorprender. ¿Cómo te planteas en este show conseguir el que el público flipe?
Todavía se puede
¿Todavía se puede seguir sorprendiendo?
Sí.
Desde luego. La magia nos demuestra que mientras haya un público dispuesto a flipar, nosotros vamos a seguir los ilusionistas creando nuevas formas de, pues mira, reinventando la magia, planteando un ritmo muy diferente. Este show empieza con una secuencia musical con 27 efectos de magia en 5 minutos.
Wow.
Mientras yo canto una obertura al mismo tiempo que estamos explicando lo que es la magia a través de ese número musical. Yo, después de esos 5 minutos, yo creo que el espectador ya tiene que sentir, oye, ha merecido la pena venir, ¿no?
Y para ti, además, en esos 5 minutos tienes que, nada más acaba de empezar el show, es decir, en 5 minutos tan intensos y te queda todavía el show por delante, o sea, qué energía,
total.
¿No? Qué energía.
Mira, decía el cineasta Truffaut, empieza una película con un terremoto y de ahí para arriba. Pues yo quería un poco eso en este show. Y bueno, luego hay un montón de ilusiones originales de gran formato que van a sorprender al público, porque el Palacio de Festivales es un gran escenario. Sí. Y vamos a plantear un show que es de grandes ilusiones, con efectos muy emocionantes, otros muy interactivos con el público también. Los que quieran participar van a poder hacerlo. Los que no pueden estar tranquilos y nadie les molesta.
Eso es.
Decía yo que la magia se está haciendo un hueco importantísimo. Yo creo que es que ha dado pasos de gigante, ¿no? Más espectáculo, más narrativa, mucha más ambición en lo que ofrecéis, ¿no?
Claro, es un espectáculo que puede ser muy teatral, que puede tener una puesta en escena, como en este caso, pues también muy visual, muy ad hoc a lo que estamos presentando, ¿no? Ya, o sea, quedaron atrás las cajas donde cortábamos a las personas o las palomas, eso ya es de otro tiempo, ¿no? Ahora hacemos un espectáculo audiovisual que atrapa al espectador, que es interactivo, que planteamos ilusiones que nunca antes hemos visto, y eso es lo, para mí, lo más especial. Y en un palacio como el Palacio de Festivales, pues puedes desarrollar una propuesta escénica muy, muy atractiva para todos los públicos, además.
Tú que has actuado en tantos teatros, has viajado por medio mundo con tus shows, comprobando además, demostrando y compartiendo tu magia. ¿Qué supone actuar en Santander, donde además se te quiere, donde tienes un amigo íntimo como es Raúl Alegría? ¿Cómo es regresar a Santander a actuar?
Bueno, me encanta porque el público de Santander vive la magia, gracias a Raúl Alegría, gracias a magos magníficos que producen festivales, que hacen shows, pues hay un público ya preparado para asombrarse, ¿no? Y que entiende muy bien lo que es la magia. Ya te digo, hay pocos espectáculos que atrapen a todos los tipos de público por igual, ¿no? A niños, a hermanos mayores, adultos, ancianos, a todos. Y mira, Raúl en eso ha hecho un trabajo sensacional con los festivales que hacen el Palacio, con la Carpa, con el Circo, y todo eso hace que se genere un público que esté expectante, ¿no? Yo voy a enseñarles mi último trabajo, que además ha sido premiado en algunos sitios, y vengo con toda la ilusión para desplegar toda mi magia y que el público de Santander lo disfrute por primera vez, ¿no?
Claro que sí. Oye, Jorge, cuando tú echas la vista atrás, después de tantos años, tantas giras, tantos espectáculos, ¿qué sientes al ver lo que tú has conseguido, aquel chaval que comenzaba,
yo
¿no?
¿Qué sientes? Yo siento emoción, Jesús, por haber compartido escenario contigo también, en Talentia.
Ay, es verdad, es verdad, no, en Mallorca, Cristina, Mallorca... no sabes tú cómo es un tío estupendo, además, es verdad.
Sí, yo hemos compartido escenario, que poca gente puede decirlo,
Es verdad. Pero, ¿qué sientes cuando compruebas todo lo que has conseguido? Ese chaval que empezaba tanteando y que ha conseguido ser alguien tan respetado y querido en este país.
Mira, yo nunca me gusta mirar atrás, me gusta más mirar adelante, pero es verdad que le diría a ese chaval, oye, vas a flipar con lo que te va a pasar. Pero sí que me gusta mucho pensar que, oye, tener la mentalidad de aprendiz y que lo mejor siempre está por venir. O sea, que me gusta poco mirar al pasado, pero bueno, estoy feliz de lo que hemos conseguido, de todo el recorrido, y bueno, pues me motiva aún más para seguir explorando, seguir encontrando nuevos caminos, y bueno, pues sobre todo que la gente que venga a verme tenga una experiencia maravillosa, desde que entra hasta que se va del teatro, y que bueno, mucha gente luego lo recuerda durante días, semanas, ¿no? Lo que ha vivido, eso es lo que más me motiva.
Bueno, será el próximo domingo 3 de mayo. Estaba echando un vistacito aquí. Ojo, que la zona ya no tiene entradas a la venta.
Ya, que la gente se dé prisa porque hay muy pocas entradas
sí,
ya.
Sí, poquito de prisa.
Pero bueno, se ve muy bien, Se ve muy bien. El Palacio Festival es una bombonera. Y a la gente en magia le cuesta comprar las últimas entradas. Pero yo me preocupo mucho de que haya todo tipo de proyecciones, que la gente lo vea en grande. Incluso hay números que hago en el medio del patio butacas. O sea, que voy a estar muy cerca.
Me gusta este apunte. Vale.
Que todo el mundo sepa que va a disfrutar, esté donde esté sentado, en ese Palacio de Festivales con Jorge.
7 de la tarde, domingo 3 de mayo. Además, estoy pensando que es el Día de la Mamá, ¿no? Sí.
Ah, ¿es el próximo semana el
Yo
Día
creo
de la
que
Madre?
Sí, no, es el primer domingo de mayo. Mira qué regalo más
Oye,
bonito.
Pues es un regalo maravilloso. Oye, es un regalo fantástico, además, y tanto, es verdad. Es
Oye,
cierto.
Me hacéis la campaña de marketing ya.
¿Has visto, ¿Has visto?
Es verdad.
Es que
verdad.
Estamos deseando flipar y evadirnos, de verdad, por completo, de todo lo que
es
nos acompaña en nuestro día a día. Un abrazo enorme, Jorge.
Jorge, un abrazo. Te esperamos aquí en Santander.
Gracias.
Llega Sangalí, marca el Racing, marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio, que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. Marca el Búfalo, marca Villalibre.
En COPE más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8:30 de la tarde. Estadio Alfonso Murube. Ceuta Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacell, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la Escuela Hogar de Soba, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Los últimos minutos tenemos que recordarte que nos esperan este fin de semana, bueno, como todos los días, en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. Pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida. Con esa cocina con sabor a Santander, nos esperan en el Hipódromo de Suso, donde, por cierto, el lunes empezamos la semana haciendo un programa especial. ¿Cómo nos gusta?
No es mal lugar, ¿eh? No es mal lugar para irse.
Claro que sí, tenemos ese menú gran carta barra libre y el menú fin de semana con platos a escoger de la carta, ¿eh? Si hablamos de arroces, hay que ir al Peña Candil. ¿Has ido, Jesús?
Debería haber ido.
Pues vete,
pero vamos
por
a ir
favor.
Juntos.
Y pide, bueno, pues sí. Porque vamos.
¿Qué vamos a pedir?
Es que, bueno, arroz, digo, sí, arroz con nécoras. Bueno, es que favor. Me pongo hasta nerviosa, porque el otro día es que se me caía, de verdad, se me caía la baba.
Se me hace
o sea,
la boca.
¡Qué
agua,
rico! Qué y me han dicho que está estupendo el de carrilleras, con almejas, con verduras. Madre mía, cómo me ha gustado.
Un arroz con almejas, Dios mío, qué rico.
Yo con nécoras. Tú con almejas, yo Venga. Con nécoras. Clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso. Casa Paulino en Barros. Menú diario y lo mejor de Cantabria en su carta. En el barrio de Ojebar, en Rasinés, tengo muchas ganas de ir al restaurante Posadeco Ojebar, que estos días nos recomienda, fíjate, por 78 euros pareja, zamburiñas a la plancha con su aliño. Extraordinario arroz con bogavante. Yo es que el arroz, es que tengo una debilidad.
Qué rico es el arroz.
Postres caseros de verdad, acompañado además de una gran selección de vinos a escoger. El restaurante Mijedo en Noja, extraordinarias mariscadas y los mejores pescados cocinados con gran maestría frente a la playa de Trengandín.
Así, sin más.
Ahí uno se inspira.
No puede haber mejor lugar, mejor.
Ahora nos vamos hasta el casco histórico de Isla, que no está mal.
Que tampoco está mal.
Con los mejores tesoros gastronómicos que tenemos y que hay que probar en otro lugar, damos fe que es magnífico para celebrar tus reuniones familiares. La Chata. Asador Restaurante de Isla. En Veranga, Restaurante El Paso, Hostal, 16 de mayo. Va a celebrar a mediodía un gran guateque cubano. Y tienes menú español o cubano a elegir, 25 euros. Y después baile.
Bien.
Con la voz en directo de La Razón. Eso sí, hay que reservar en el 942-63-50-47. Acabo en Pedreña, un clásico.
No es malo acabar en Pedreña.
Asador El Tronqui, pescadito a la
qué
parrilla.
Rico, qué rico,
oy, ese besugo.
Qué rico, oy. Cristina.
Bueno, más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y que no nos queremos ir.
Ay. ¿Qué regalos nos hace
Para
Iván,
los
eh?
Mayores.
¿Qué regalos nos hace Iván?
Es uno de los más grandes.
Bueno, sabía viernes esto,
El legado que nos deja Prince es eterno, pero cuánto echamos de menos el talentazo, de verdad.
De alguien así, ¿verdad?
De uno de los más grandes. Qué grande. Que no nos queremos ir sin hablar de La Revoltosa.
Eso es, que este fin de semana llega a Santander, en el Palacio de Festivales, una zarzuela. Es que a mí me encanta la zarzuela. Y llega La Revoltosa. La zarzuela son los musicales que los americanos han sabido exportar. La zarzuela tiene una capacidad actoral, teatral, musical incuestionable y llegan al Palacio de Festivales, dos sesiones, hoy una, mañana otra,
con un elenco,
con un elenco espectacular. Además, ¿te acuerdas cuando hablamos con Milagros Martín, que es una de las grandes protagonistas? La Revoltosa es un clásico, hay que ir a verla.
Y el sábado también a las 5 de la tarde para toda la familia, Peter Pan y Wendy, con el perro azul, para los niños a partir de 5 añitos. Feliz fin de semana,
querida.
Feliz fin de semana a todos nuestros oyentes. Les dejamos escuchando Mediodía Cope.